Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, hemos llegado a otro programa más, ¿no? De las noticias como son. Gracias a Dios. El saludo para Miriam Leiva y Reinaldo Escobar, los periodistas que están hoy acá invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y el agradecimiento, como siempre, a todos los que sintonizan dentro y fuera de Cuba y además a través de Radio Caracol, ¿verdad?
A través de Radio Caracol, efectivamente, que es de 10 a 11 de la noche. Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. A través de las ondas de Radio Martí de 4 a 5 y también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche. Radio Caracol, repito, de 10 a 11 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertuliar. Ya los presentaba José Luis con Miriam Leiva, Reinaldo Escobar. Un panel de esos que a veces cuando uno los dice, bueno, pues, ¿qué vamos a hablar nosotros si todo lo van a hablar ellos? Bueno, en solamente minutos con ellos ya. Por un lado, vamos a analizar esta noticia de la visita que hace el canciller de Arabia Saudí a Cuba. Bueno, pues fue recibido por Raúl Castro. Un canciller fue recibido por Raúl Castro. Dice la información, Raúl Castro sacó tiempo para recibir al canciller de Arabia Saudita, por supuesto. Y también una nota que está en el diario digital 14 y medio, por supuesto, está pasando en Cuba, pero la tomamos de aquí, de 14 y medio. Sumamente interesante, comenzaron compras a través de la internet en Cuba, por el momento en el mercado de Quinta y 42. O sea, se puede comprar online, aunque no hay delivery, o sea, no hay entrega a domicilio. Hay que ir a la tienda a recogerlo. Vamos a tocar el tema porque un país con los problemas tecnológicos que tiene y las limitantes que tiene, me parece un poco elitista, ¿no? Es bueno que suceda, el desarrollo siempre es bueno, pero ¿puede estar esto al alcance de todos? Es una buena pregunta que vamos a hacérsela a nuestros tertulianos. Y hablando del programa, también en la segunda media hora, vamos a tocar un tema interesante. Recientemente la prensa cubana dijo que muy pocos trabajadores por cuenta propia estaban contratados oficialmente. Hoy vamos a hablar con un dueño de una paladar que nos va a decir por qué es que mucha gente trabaja por la izquierda y no se contrata oficialmente. Vamos a hablar de números, cuánto hay que pagar por cada empleado. Y también vamos a tocar el tema de Venezuela, porque parece que la situación, la rebelión en muchos militares o dentro de cuarteles militares, cada vez es mayor. Por lo tanto, hoy esos son los temas que tenemos en el programa.
¿Cuál es la portada que trae usted para comenzar?
La portada tiene que ver con un testigo de Jehová.
Ah, mire.
Y tiene que ver con Rusia.
Oh, sí.
¿Ya usted sabe la noticia?
No, más o menos.
Se la cuento ahora. Efectivamente, se llama Dennis Christensen. Llegó con su esposa, abrió el local donde se reunirían integrantes de los testigos de Jehová y se preparó para predicar. Horas después, estaba preso. Sucedió en Rusia. El 25 de mayo del 2017 en la ciudad de Oriol, esto está a 360 kilómetros de Moscú, la policía y agentes del servicio secreto ruso confiscaron en una redada una Biblia, literatura religiosa, laptops, o sea, computadoras y discos duros, y se llevaron a Christensen. Lo pueden condenar hasta 10 años de prisión. ¿Y saben por qué? Amenaza para los derechos a los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública. Ser testigo de Jehová en Rusia está prohibido y por eso lo quiero traer aquí a coalición. Que en el siglo XXI todavía hay un gobierno que prohíba una religión. Usted podrá o no podrá estar de acuerdo con los testigos de Jehová. Eso es decisión personal. Pero de ahí a que haya una ley que los condene, por eso lo traje como apertura en este programa.
Más que condenarlo, el pasado año, recuerde usted, y acá también sí, trajo usted la nota, el Tribunal Supremo ruso prohibió específicamente a los testigos de Jehová en Rusia.
Efectivamente.
Y los prohibió y lo busqué. Lo declaramos extremistas. Por lo tanto, el movimiento religioso de base cristiana no puede seguir funcionando, operando en Rusia.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y repito, en el siglo XXI. Vamos a saludar a nuestros tertulianos. Comienzo. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos y también para mi colega Reinaldo Escobar, por supuesto. Y sí, estas son las cosas que todavía ocurren en el mundo. Y bueno, en Rusia no debería ocurrir porque ellos dicen que ellos sí tienen democracia.
Así mismo es. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Bueno, un placer compartir con Miguel Leiva en esta ocasión. Y solo recordar que los testigos de Jehová fueron prohibidos en Cuba en los años 60 por una, no sé si fue una ley, una disposición o un dictamen, sobre todo porque ellos no decían a las personas que estaban en su grupo que no debían o no podían saludar la bandera. Y eso el gobierno cubano lo consideró un acto antipatriótico. De entonces acá yo no he escuchado de manera enfática que se haya vuelto a permitir a los testigos de Jehová. Sé que se les tolera un poquito más que antes, pero no ha habido una permisibilidad pública, como si hubo una prohibición pública que se le consideraba no una religión, sino una secta.
Buena nota y buen apunte. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Raúl Castro recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Abdel Al-Jubeir, quien realiza una visita a la isla para impulsar las relaciones y potenciar las inversiones. Durante el encuentro, Castro y Al-Jubeir coincidieron al destacar el positivo nivel de las relaciones entre los dos países y expresaron la voluntad de continuar desarrollándolas, según indicó un reporte de la televisión cubana. Además, el mandatario cubano y el ministro saudí dialogaron sobre temas de la agenda regional e internacional. Castro suele reunirse con los jefes de Estado y de gobierno que visitan Cuba, pero es menos habitual que lo haga con los ministros de Exteriores, a menos que provengan de países que son estrechos aliados políticos de La Habana y con los que existen fuertes intereses económicos o comerciales. Al-Jubeir, el primer canciller saudí que visita Cuba, estuvo acompañado en la reunión por el director general de su despacho y el embajador en La Habana. En las relaciones económicas bilaterales, destaca en los últimos años la firma en 2016 de dos acuerdos bilaterales entre Cuba y el Fondo Saudí para el Desarrollo, $80 millones con destino a la exportación de productos del país árabe a la isla, también para la financiación de la infraestructura en el sector hidráulico. Arabia Saudí otorgó otro crédito de $26 millones destinado al programa de rehabilitación y construcción de obras sociales a la Oficina del Historiador de La Habana. Hasta ahora, ni Cuba ni Arabia Saudí han concretado si en estas conversaciones han tratado la posibilidad del suministro de petróleo a Cuba por parte de Riyad.
Me llama la atención lo que dijo Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez le brindó su apoyo a las causas justas de los pueblos árabes. Así que
así se habla.
Sí. Cuando hay un
Miriam, cuando hay vamos un barril de petróleo contigo. Atrás. Hombre, por Dios.
Miriam Leiva.
Tu comentario.
Bueno, esto, como se dice, el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía, ¿no? O sea, aquí durante muchos años se tuvo una posición contraria a Arabia Saudita y resulta que en los últimos años se ve que hay un estrechamiento de relaciones. Y bueno, en el caso este de que Raúl Castro reciba al ministro de Relaciones Exteriores, es que no es cualquier ministro de Relaciones Exteriores, él es un príncipe heredero, del país más rico posiblemente del Medio Oriente y del mundo, y con unas posibilidades, como ustedes decían, hasta de suministro de petróleo aquí a Cuba. Aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Aquí se ve efectivamente que a través de este fondo de desarrollo saudita, pues se puede ver determinadas obras o más bien hasta de recolección de basura en La Habana, o sea, en el casco histórico. Y bueno, aquí hay una prioridad en estos momentos en la cuestión hidráulica por todo el desastre que había y no era la sequía solamente como se decía, ¿no? Era que los trasvases, o sea, la canalización del agua en Cuba no estaba hecha a nivel de lo que se había dicho que se iba a hacer en las zonas más secas, y además de eso, por toda la botadera de agua que había a través de las cañerías, digamos, digamos, de la distribución del agua. Y entonces, bueno, se está haciendo un plan, es verdad, de hidráulico en general, porque ya era un caos demasiado grande, y están recibiendo financiamiento de distintos países, y bueno, en este caso, realmente... parece, suena, ¿no? 80 millones, 20 y pico millones, 30 y pico, pero eso no son las grandes cantidades que hacen falta en este país. Lo que es posible que estén buscando también sean grandes inversiones, como se dice, inversiones extranjeras para los proyectos que tiene el gobierno. De todas maneras, en lo que ustedes apuntaban aquí, en esto de la hipocresía y de los intereses, hay cuestiones muy interesantes, porque, por ejemplo, el ministro saudí dijo en la reunión con... lo que se ha publicado, ¿no?, con Bruno, que Arabia Saudita respeta la soberanía, la legalidad internacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos, cosa que además sabe que es un cliché que siempre dice el gobierno cubano.
Claro.
Pero hay que decir que aliados muy cercanos al gobierno cubano, como Siria, pues está en una situación de confrontación con Arabia Saudita, un ex aliado, o sea, un país muy que fue sensible para el gobierno cubano, como Yemen, está siendo bombardeado y la población masacrada por Arabia Saudita, y bueno, y así, claro, ellos apoyan hasta donde ellos, como ellos les interesa, a los palestinos, y por eso es que dice que coincide, ¿no? O sea, por eso Bruno habla del apoyo a la causa palestina.
Claro, claro.
Porque pocas cosas tienen en qué coincidir realmente en el mundo estos dos países.
Aunque la información destaca de que no se supo, ¿no?, si realmente Raúl Castro y el canciller hablaron del posible suministro de crudo a La Habana, yo me imagino que sí lo hicieron,
sí,
porque
no...
la situación del precio subsidiado que está recibiendo desde Venezuela, Cuba, y la situación que tiene económica y también política Venezuela, pues no es nada favorable para La Habana, ¿no?
Y si no lo hicieron, es una reunión preparatoria para una próxima que se iban a hablar del tema.
Bueno, se encargaría de eso Díaz-Canel, si es el que lo sucede, ¿no?
Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, uno de los primeros acercamientos que se tuvo con Arabia Saudita fue autorizar que ellos financiaran la construcción o la adaptación, más bien, de una mezquita islámica en La Habana Vieja. Era en el lugar donde estaba el Museo de los Automóviles Antiguos. Eso tuvo era una vieja nave totalmente abandonada, y lo que construyeron ahí fue realmente un templo muy bien hecho, con climatización, con alfombras de todo tipo. Quedó perfecto, ¿no? Y bueno, lo sé porque participé con... tuve la posibilidad de hacer un reportaje ahí en el Ramadán del año pasado, y me sorprendió el nivel de calidad que tenía todo. Y ellos dicen, no, esto es una inversión de Arabia Saudita que fue autorizada por el gobierno cubano. Otra cosa que me llama la atención de esta visita es que no ha habido ningún tipo de reacción por parte del Centro Nacional de Educación Sexual, que siempre está protegiendo los derechos de las personas que tienen conductas sexuales no bien vistas de manera social en Arabia Saudita, es decir, donde ahorcan a los homosexuales, ¿no? Y realmente es una buena ocasión para que alguien dijera algo, ¿no? Sacar un cartelito ahí y decimos, respeten los derechos de los gays, ¿no? Pero nada de eso pasó y es lamentable, ¿no?
Señoras y señores, con 30 años de retraso sobre el resto del mundo, las compras online llegarán a Cuba este verano. El servicio estará disponible solo para clientes con tarjetas magnéticas en moneda nacional, CUP, y la recogida de los productos deberá ser presencial, según precisó el lunes una nota de la prensa oficial que la recoge el diario 14 y medio. En la primera fase solo estará disponible en el centro comercial de Quinta y 42 en La Habana, indica el texto, que sitúa el nuevo servicio en el proceso de informalización o formatización del país para hacer más accesibles y rápidas las gestiones de diversas índoles de la población. Previsiblemente, la posibilidad se ampliará más adelante, al menos una tienda en cada provincia. Y dice la nota que las primeras operaciones de este tipo las hará la cadena de tiendas Caribe, la llamada anteriormente tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, con locales de venta minorista en toda la isla, y sobre todo está gestionada por las Fuerzas Armadas.
Ahí está. Miriam Leiva.
Bueno, esto parece una cosa, bueno, muy novedosa en Cuba, ¿no? Sí, pero fíjense, esto es que hablar de una tontería en el mundo, ¿no? Porque eso ya, ¿para qué contar cómo está extendido en todo el mundo? Y además, yo tengo idea, me parece haber visto en la tienda de la puntilla hace unos años que ellos intentaron algo de eso y se decía que, aunque en esos momentos realmente había, son varios años atrás, había poca extensión de la del acceso a lo que aquí se llama, bueno, internet cubano. Y además una de las cosas muy simpáticas o increíble que trae la información que está publicada en el periódico Granma es que entre, o sea, cuando están explicando los requisitos para hacer este tipo de actividad, pues es tener acceso a internet, bueno, elemental, porque si no, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Que tenga conectividad, dice, cada persona siempre y cuando tenga conectividad. Entonces, bueno, sin límite de horario desde sus hogares, centro de trabajo y otros lugares. O sea, que claro que tienen que ponerlo desde otros lugares, porque ¿cuántas personas tienen acceso a internet desde sus hogares aquí en Cuba? Una cosa es, otra cosa es que van a empezarlo nada más que en la tienda aquí de Quinta y 42 en Miramar, que además fue de las primeras que inició la venta en divisa aquí en Cuba. Y también va a estar nada más que para los productos que son alimenticios, bebidas y licores. O sea, en estos momentos, paulatinamente dicen ellos que nada más que será la tienda electrónica, alimentos, bebidas y licores, y que paulatinamente se abrirá al resto de las 14 familias de productos de la cadena. O sea, la cadena ya sabemos que nada más que tiene 14 familias de productos, que por cierto, normalmente está bastante desabastecida y no nos encuentra por ninguna parte. O sea, hay uh-huh. que hacer gestión bancaria y muchas limitantes que, bueno, se irá viendo qué realmente es esto.
Miriam dice, o habla de gestión bancaria, había pues un párrafo también que quería compartir con los oyentes, dice que la pasarela de pago será a través de la empresa de tecnología de la información para la defensa. ¿Todo esto está ligado a las Fuerzas Armadas?
No, por supuesto, son las antiguas TRD. Uh-huh. A mí me llama la atención que se abrió en CUP y no en CUC. O sea, se va...
Será la moneda que viene, ¿no?
Bueno, es por eso, simple y llanamente digo, me llamó la atención. No digo nada más. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que esto realmente no debiera llamarse un servicio de compra, sino un servicio de reservación de productos, ¿no?
Es verdad.
Porque la compra, propiamente dicho, es cuando uno pone un dinero bien virtual o bien sobre la mesa y se lleva las cosas, ¿no? Y ese acto no ocurre hasta que uno va allí, ¿no? Yo creo que realmente es una pérdida de tiempo hacer esta reservación en las tiendas donde los productos están ahí, que uno puede llegar y tocarlos con la mano y llevárselos, ¿no? Sí, creo que realmente lo único que se está haciendo con esto es una reservación del producto que se va a adquirir. Y no me atrevería a asegurar que el hecho de que se reserve garantice que esté después cuando uno vaya a buscar, ¿no? Porque, bueno, de todo habrá. Ya hay un antecedente que es el mercado Carlos III. No sé cómo se pronuncia correctamente, es algo así como el Market Trio, una cosa como esa, pero claro, eso no lo pueden hacer los cubanos, porque es para la gente que vive fuera de Cuba, que pueden por internet de verdad reservar, no, sino comprar un producto en estas tiendas, y hay un sistema de mensajería que lleva el producto a la casa. Es decir, ya eso existe en Cuba hace rato, pero basta que hay que vivir en el extranjero y tener una cuenta de banco en el extranjero, porque una persona desde Cuba que se conecta a internet no puede comprar en esas tiendas, porque no hay una tarjeta de crédito válida para eso. Así que esto ha sido una variable para moneda nacional, y te repito, es reservar productos, no es compra de productos.
Ya. Muy bien, otra de las notas hoy acá en Tertulia. Seguidores del gobierno de Venezuela irrumpieron en las últimas horas un acto de campaña del principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, y un diputado opositor de la Asamblea Nacional resultó con heridas graves al recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Henry Falcón, quien rompió con la decisión opositora de la MUP de no presentar un candidato presidencial contra Maduro, denunció que el diputado Teodoro Campos está con un diagnóstico delicado, hospitalizado bajo observación permanente debido a un traumatismo cráneoencefálico severo. sin duda, sube de tono la campaña, pongo comillas aquí, ¿no?, presidencial en Venezuela.
Increíble, increíble. Uh-huh. Miriam Leyva.
Bueno, esto es demuestra la situación que hay en Venezuela, el nivel de confrontación, agresividad y bueno, sería un disparate que el gobierno hubiera alentado a que se hiciera esto contra un diputado, que sobre todo contra el candidato presidencial, y bueno, y un diputado. Pero bueno, en Venezuela cualquier cosa es posible, tanto de que se oriente el gobierno como que el gobierno o al partido de ellos se le vaya la mano, ¿no? Y bueno, y eso pase, puede haber otra fuerza, puede haber fuerzas de la oposición que estén en contra de su participación. O sea, es una situación que es muy confusa, porque realmente confusa y muy agresiva y gran inestabilidad y en Venezuela, que realmente demuestra que lo que tienen es que progresar, claro, a que el pueblo pueda hacer lo que debe hacer, que es tener realmente elecciones libres e ir hacia la democracia.
Apenas un minuto, Reinaldo Escobar.
No, yo solo quería recordar que hace unos años, en un acto de repudio que se hizo en un Día de los Derechos Humanos, un señor que estaba en las brigadas de estas opositoras le rompió la cabeza a uno de los opositores que estaba ahí con un martillo que tenía en la mano, y luego cuando se presentó en la televisión para dar explicaciones, él dijo que él realmente no quería romper la cabeza a este señor, que lo que quería era romper la cámara al periodista de la CNN que estaba ahí, pero se equivocó y le dio en la cabeza al otro, ¿no? Y eso se puso como si fuera la cosa más simpática y más graciosa, ¿no? Es decir, la experiencia venezolana se nutre de estos ejemplos de violencia, de no aceptación de la discrepancia y de no aceptación de la diferencia en términos políticos.
Claro, no, y no, confundir una cabeza con una cámara no es fácil.
Por Dios. Pues,
pero también hay un tema en todo esto, y es la impunidad. Si aquí hubiera sido un acto del gobierno venezolano y unos opositores se hubieran lanzado violentamente contra uno de los diputados de la Asamblea Nacional de la bancada del gobierno, estoy seguro que no se queda impune el acto, que aquí hay una acusación, aquí hay una gran campaña, aquí hay actos de agresión, etcétera, etcétera. Pero como es al revés, pues todo queda en la denuncia y habría que ver si hay consecuencias.
Muchísimas gracias a Miriam Leyva, también a Reinaldo Escobar, los periodistas hoy invitados a la tertulia. Pausa y volvemos.
Somos Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido de béisbol entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York.
Les habla José Reyes. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Phillies versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokers. 12 balseros cubanos llegaron en la madrugada de este martes al islote de Matecumbe en Los Cayos de la Florida a bordo de una embarcación rudimentaria y fueron puestos a disposición de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras. Se trata del primer arribo este año de inmigrantes cubanos a Los Cayos de la Florida. La última vez que se había reportado la llegada de cubanos a la zona fue en el mes de diciembre del año pasado, cuando 7 cubanos arribaron a Cayo Hueso. El grupo de 12 cubanos que llegó este martes salió de Punta Alegre, Cuba, hace 7 días. Las autoridades federales de los Estados Unidos declararon que se encuentran en buen estado de salud. Artistas y escritores cubanos calificaron de hipócrita la declaración de la UNEAC contra el filme cubano Quiero hacer una película del productor Jimit Ramírez. Yolanda recogió sus comentarios en este reportaje.
Artistas y escritores rechazaron las declaraciones de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en apoyo a la censura contra el filme Quiero hacer una película del director Jimit Ramírez. En una declaración publicada por la prensa oficial, la UNEAC afirma que hay indignación entre la juventud martiana.
Que jóvenes están muy indignados. Estoy segura que el UNEAC no le ha preguntado a ningún joven. En primer lugar, el UNEAC no es joven. O acá si nadie le interesa estar en el UNEAC. Y en la directiva del UNEAC mucho menos.
Espetó la autora y crítica de arte, Yania Suárez Calleiro. En tanto, el escritor Orlando Freire Santana señaló.
No puedes decir que la juventud cubana condena eso, porque la juventud cubana no sabe de qué forma, entre comillas, se mancilló la imagen de Martí.
Aunque los calificativos usados sobre Martí en la película son solo la opinión de un personaje, las autoridades culturales cubanas la han tildado de agresión a los símbolos patrios.
Los autores tienen derecho a tener la opinión que quieren. Además, no es la opinión ni siquiera del autor, sino un personaje. A mí me parece eso una actitud muy hipócrita de las instituciones. Yo dudo que la mayoría de ellos sean seguidores Martínez, admiradores Martínez.
Pero a Freire Santana no le sorprende la actitud de las instituciones oficialistas.
Cualquier manifestación artística que sea parte del canon oficial ya recibe la censura tanto del CAI como de la UNEAC.
El crítico de cine Dian Luis Reyes concluyó, Martí será un dios para alguna gente, pero el arte tiene que ver con la duda. De lo otro se ocupa la religión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Empleados despedidos de una fábrica de medicamentos de Santiago de Cuba apelarán su caso y seguirán denunciando al director de la entidad. Damaso Rodríguez tienen más informaciones.
7 empleados de una fábrica de medicamentos en Santiago de Cuba fueron expulsados de su centro de trabajo. Lo interesante es que estos empleados son los mismos que hace unos días denunciaron a José Oreste Fernández Batista, director de la entidad, por supuestas irregularidades, según señaló Marcos Díaz, cuya esposa trabaja allí.
Están expulsando a los 7 que están trabajando directamente en la línea donde se produce, es decir, la jefa de brigada, el envasador, los que cuentan los pomos y lo echan en las cajas, los que lo envasan en los pomos, es a los trabajadores que están directamente en la línea.
El director estuvo fuera de la fábrica por varios días y regresó la semana pasada. Los 7 empleados despedidos contrataron los servicios de un abogado para apelar el caso.
Y ellos prosiguen con esta apelación que van a hacer, pero prosiguen con la acusación que le tienen puesta al director. Ellos van a seguir adelante porque ellos, como dicen, es que ya nos cansamos de que nos ofendan, nos llamen contrarrevolucionarios, nos llamen ladrones, nos llamen prostitutos y prostitutas.
Hasta el momento se desconoce si se está llevando a cabo investigación alguna por parte de las autoridades pertinentes. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Mueren por lo menos 20 personas en un bombardeo de la Fuerza Aérea de Afganistán contra una base de la milicia talibán en Kunduz, informa la agencia de noticias Reuters.
Al menos 20 personas han muerto en un ataque aéreo de las fuerzas afganas contra un supuesto reducto talibán en Kunduz. La versión oficial es que el lugar del bombardeo era una base talibán donde un grupo de radicales se había reunido para preparar un ataque a las fuerzas de seguridad afganas y órganos gubernamentales. El Ministerio de Defensa afgano asegura que la mayoría de las víctimas eran talibanes, pero reconoce la posibilidad de que también hubiera algún civil entre ellas. Sin embargo.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, de acuerdo a cifras oficiales del gobierno cubano, de los más de 570 mil trabajadores por cuenta propia que existen en el país, solo unos 150 mil trabajan bajo un contrato laboral. Las autoridades recomiendan trabajar bajo contrato, pero hoy en el programa vamos a hablar del por qué muchos dueños de negocios evitan el contrato laboral para sus empleados.
Y precisamente tenemos en línea telefónica alguien que cada vez que lo molestamos accede a estar en este programa Las Noticias Como Son. Alguien que me ha dicho muchísimas veces, yo digo lo que siento, digo mi verdad, y al que le guste, y al que no le guste, que no le guste. Así me ha dicho siempre David Alomar. David Alomar es el dueño de un restaurante que se encuentra en Trinidad, esta linda ciudad del sur de Cuba. Trinidad, el restaurante se llama Davimar. Está nuevamente con nosotros en el teléfono.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
¿Cómo está? ¿Qué tal, usted?
Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, según la directora jurídica, el temor a perder el empleo y la remuneración que reciben los principales o las principales personas, ¿no?, que tratan de meterse en este tipo de trabajo del sector privado, son las causas por las que estas personas están renunciando o han renunciado a los derechos que se les garantiza, aquí pongo, de acuerdo a lo que dice ella, la legislación. ¿Es realmente así como lo ha dicho esta señora, la directora jurídica?
Yo le explicaba, yo le decía, bueno, anteriormente, Amado, que una de las razones es porque ese trabajador contratado, nosotros no tenemos ese caso, porque realmente los trabajadores que tenemos son contratados. Es decir, tenemos la posibilidad, podemos contratar hasta 5 trabajadores. Ellos pagan sus ingresos, pagan su seguridad social, pagan su cuota normal de fisco, igual que todos a fin de año. Y por encima de 5 trabajadores, sí, tenemos que pagar los trabajadores que contratemos adicional. Por encima de 5 tenemos que pagarlos. Los propios trabajadores son los que a veces no se contratan por eso, por evadir un poco, evitar un poco el pago, que a veces es un poco excesivo de los pagos que tienen, de las cuotas fijas que tienen que pagar como trabajadores por cuenta propia. Ellos también tienen que pagar, aportar a su seguridad social y aportar a fin de año a su declaración de ingresos también.
En otras palabras, yo no sé si el término se conoce en Cuba como se conoce acá, por ejemplo, en el sur de la Florida. Estos son trabajos, digamos, por la izquierda.
Sí, igual aquí. Ellos trabajan por la izquierda. Algunas personas son llamados por incluso restaurantes que tienen un número de trabajadores determinado para no pagar tanto, para no hacer tantos pagos, y llaman en caso de que lo necesiten, se le dice apoyo a esas personas por la izquierda.
Ya.
Lo ponen, trabajan, cuando terminan su trabajo del día, ya se van y son trabajadores que se pagan menos por ellos.
Claro, aquí sucede lo mismo, David, aquí sucede lo mismo, ¿eh? Aquí hay muchas personas que también prefieren trabajar, como se dice, por la izquierda, ¿no? Y hacen un trabajo magnífico, lo que no se acogen a las leyes.
Claro, pasa una cosa, y aquí ahora vengo aprovechando con lo que dice José Luis, quiero hacerte una pregunta. En Estados Unidos eso se hace, sobre todo aquí
en
algunos trabajos. Hay trabajos donde no se puede hacer, claro. Hay trabajos grandes, empresas grandes, donde eso de trabajar por la izquierda no funciona, no se hace, punto, no se puede hacer. Ahora,
eso en todas partes del mundo. Yo trabajé en un restaurante en Francia 3 meses por la izquierda.
Ahí está.
En todas partes, la dueña me contrató y me pagó menos normalmente, claro, yo entiendo, ¿no? Porque yo no tenía que pagar impuestos, no tenía que pagar nada. Y ella me contrató 3 meses, estuve trabajando en su restaurante policial.
Ahora te pregunto, ¿cómo, si, por ejemplo, yo voy a decir la experiencia aquí en los Estados Unidos, que es la que conozco? Si un trabajador hace este trabajo por la izquierda y no paga, el seguro social, no paga el Medicare, o sea, las cosas que hay que pagar. Sí, está cogiendo, está tomando un dinero cash, un dinero en efectivo, lo está disfrutando, pero no está colaborando para su futuro, para su retiro, que el dinero del seguro social. En Cuba, ¿esto es así o a la gente realmente no le importa? Porque cuando se llega al final de la vida, la edad de la jubilación, lo que se recibe del seguro en Cuba es muy poco.
Sí, claro, es lo que todos sabemos. Normalmente tú sabes que las personas que trabajan en este tipo de restaurantes son jóvenes. Claro. Son jóvenes que, bueno, en definitiva, es lo que hablamos. Tú vas a esperar 50, 60 años para quizás recibir un mínimo de 300, 400, 500 pesos mensuales. Bueno, te lo evita, no paga, sigue por la izquierda. Aquí lo que se hizo multado, es decir, un inspector llega a mi local, a un local que sea un dueño privado, ¿no? Un restaurante privado, un lugar privado, encuentra a un trabajador que no está contratado, que no está registrado en la ONAR, Oficina Nacional Tributaria, no contribuye al fisco, sí es multado. Multan al trabajador y multan al dueño del local.
Aquí también cuando inmigración sí. Llega a restaurantes y hay personas que están trabajando por la izquierda y no tienen documentación, son detenidos y posteriormente incluso son deportados del país. Y voy poniendo todo esto
ese
de ejemplo.
Es el caso de inmigración, claro. pero las autoridades locales fuera, un ciudadano americano está trabajando por la izquierda, viene una autoridad local y también puede multar al negocio.
Decía que pongo todo esto de ejemplo porque la audiencia que hay en Cuba debe tener información
sí,
de lo que realmente
claro.
Sucede en Estados Unidos, donde estamos viviendo nosotros, como dice David, también en Francia y en todas partes del mundo. Pero hay leyes, claro. Y hay leyes que hay que cumplir. Y quería preguntarle, ¿se le paga lo mismo, se le paga menos por los servicios al que trabaja en Cuba por la izquierda?
No, se le paga igual. Es recibo igual. La persona que viene a trabajar recibe igual. Es un grupo trabajador. Usted divide el salario entre el grupo trabajador. Nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, los que estén trabajando ganan el 10% del ingreso más las propinas. Los que estén trabajando.
¿Quién determina?
Si trabajan menos, uno siempre le dice, bueno, si trabajan menos, si ellos quieren apoyo, se les trae el apoyo. Mientras menos personas trabajen, más dinero van a cobrar, ¿no? A vengar, su salario va a ser mejor, sin afectar la calidad del servicio.
David, ¿quién determina el pago? ¿Quién determina el pago? ¿El Estado o el dueño del negocio?
El Estado tiene un pago fijo. El Estado tiene un pago fijo que es alto con relación a lo que paga el Estado.
¿Cuánto es?
Los trabajadores realmente no sé por qué eso no se tiene en cuenta. Nunca hemos tenido en cuenta eso. Eso creo que es un por ciento de cada municipio. Cada municipio tiene un promedio de ingresos. Sus trabajadores de cada municipio devengan tanto. Es un promedio que se sacó y es el que se impone el trabajo contra propio.
O sea,
eso nunca se ha tenido en cuenta porque siempre ganan más.
En el sector privado se gana más que en el sector privado.
Sí. Claro. No, incluso con relación a esa cifra, tope que se pone, gana más, entonces eso nadie lo reclama nunca porque realmente ganan más. Nosotros, imagínate tú, que nosotros, yo le decía a Mauro, que nosotros el año pasado ingresamos, declaramos 1.500.000 de ingresos, pesos nacionales. Los trabajadores ganaron un 10%, los trabajadores ganaron 150.000 pesos, más las propinas.
Wow.
Imagínate tú, entonces es un volumen, es un trabajo. Lo que pasa que es como digo, ese trabajador también tiene sus gastos, porque ese trabajador que ya trabaja en un negocio privado, su vida cambia. Su vida mejora, entonces ya tiene un televisor a color y una computadora y un aire acondicionado y un fogón, y ya genera más gastos para él, porque ya paga más corriente, su vida cambia, su vida es diferente. Por eso que a veces uno dice, bueno, gané tanto y no sé dónde está, pero es que lo tuviste en vida.
Bueno, lo invertiste, ¿no?
Lo invertiste en tu vida,
lo
claro.
Consumiste, eso es
y en
consumo.
Tu familia,
claro.
Si no trabajaras en un lugar de esto y ganaras menos dinero, bueno, también te darás cuenta que no puedes tener lo que tienes con trabajando en este lugar.
David, el hecho de que el periódico Trabajadores haya puesto esto en blanco y negro, haya puesto cifras, repito, le voy a decir las cifras exactas. El periódico Trabajadores dice que de 579.415 registrados, o sea, trabajadores por cuenta propia registrados, solo 152.251 están contratados, es decir, un tercio solamente está contratado de la masa total de trabajadores. Esto te hace pensar que detrás de esta advertencia, artículo, quizás venga una mano un poco más dura o un control más fuerte contra esto?
Pero es que realmente no entiendo ese término, eso que han querido decir, porque bueno, si te dicen que hay 500,000 en registro, es decir, que estamos afiliados, y cómo dice que hay entonces un tanto que no está contratado, no entiendo, no me entiendo qué querrán decir ahí, porque si está o no está contratado, si está registrado, si aparece en los registros, bueno, estás contratado, ¿no? No sé. ¿O será que ese número de registrados no tiene trabajador contratado?
Ahí está el punto, pudiera ser. ¿Qué ventajas tiene un trabajador contratado? ¿Tú lo puedes botar fácil de tu trabajo, o sea, de tu restaurante, si no te cumple?
A todos los trabajadores, eso. El término del contrato no es vitalicio, ni siquiera término de terminar. No. Las disposiciones que se hacen son, está hasta que el dueño quiera, ¿no? Ya. Es decir, ya cuando dejas de ser lo que necesita el dueño del hogar, bueno, ya, te pide la baja, tienes que irte a dar la baja al órgano de trabajo y bueno, el dueño te saca. Ya. Nosotros, no creas tú, que los dueños también adolecemos de herramientas para poder uno tener también, mira, por ejemplo, legalmente no hay ninguna herramienta legal, jurídica, que pueda proteger al dueño contra algo que le haga un trabajador contratado. Un trabajador contratado te roba y te coge algo y tú no puedes, no hay herramientas para poder, como en otros lugares. Mira, los trabajadores en el sector estatal, si hay un restaurante, por ejemplo, se pierde algo, hay que pagarlo por un decreto, ley 192, esa que existía, que tú tienes que pagar hasta 3 veces el valor del artículo que se pierde o se rompa. Nosotros no estamos protegidos contra eso.
Wow.
Aquí el trabajador te roba, si tú lo coges, bueno, lo sacas y ya, no pasó nada y se fue. O te rompe algo ahí y ya, no hay una herramienta jurídica que tú puedas establecer contra ese trabajador que tú le estás pagando, que es tu trabajador, que tú puedas establecer con él un reclamo, de que de alguna manera te pueda resarcir el daño que te ha causado.
Uh-huh. David, muchísimas gracias, como siempre. David Alomar con nosotros desde Trinidad Cienfuegos, gracias.
Gracias a usted.
Un placer de ver a tenerte.
Las noticias como son.
Muy bien, otro de los temas hoy acá en las noticias como son. Al menos 34 oficiales del ejército venezolano fueron encarcelados en las últimas semanas por supuestas acusaciones de traición, rebelión, conspiración. Hay otros militares también que fueron expulsados. Y hoy vamos a hablar o analizar si la crisis política en Venezuela está repercutiendo en el ámbito militar. Bueno,
hay muchos que afirman que sí, lo que esto es algo que va como en crescendo, ¿no? Va cogiendo vapor, como se dice en el argot popular. Ya tenemos en línea telefónica a Mario Iván Carratú. Mario Iván Carratú es un almirante o exalmirante retirado del ejército venezolano. Mario Iván, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y dispuesto a compartir la información, las opiniones que pueda darle con ustedes a la audiencia. Gracias, bueno, por la invitación nuevamente.
A usted, inicialmente quería preguntarle, ¿la crisis finalmente llegó a los cuarteles?
La crisis está en los cuarteles de 1992, cuando en Venezuela ocurre una conjura civil-militar, un cuartelazo que intenta derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, fracasa, van presos los rebeldes y el presidente Caldera los libera y los perdona a todos, eran 700 rebeldes. Eso significa que las fuerzas leales a la democracia y a la constitución que respaldaron al presidente Pérez quedaron a un lado porque el nuevo gobierno del expresidente y fallecido Caldera les permitió reincorporarse a la vida militar y a la vida pública. De ahí en adelante comienza una destrucción interna de los valores éticos y profesionales, y ahora estamos en una profunda crisis que puede ocurrir en cualquier momento, no un golpe, pero una situación mucho más compleja que la que estamos viendo en este momento.
¿Qué pasaría, Carratú? ¿Qué pasa si en varios cuarteles, de manera simultánea, hay bandos medios, coroneles, capitanes, tenientes, mandos medios quizás, que se alcen, que digan, o sea, que hagan cualquier manifestación pública? ¿Qué pasaría realmente en Venezuela desde su punto de vista, desde su visión?
ya en los cuarteles venezolanos de hace mucho tiempo, la expresión de rechazo a este gobierno y a los cubanos en Venezuela, uh-huh, en la Fuerza Armada específicamente, han sido expresiones y han detenido o retirado directamente a algunos militares de manera aislada. Lo que está ocurriendo en este momento es que los militares que se alzaron con Hugo Chávez en 1992, que llegaron a los grados de generales, pasaron a retiro algunos. Todavía hay algunos en el servicio activo, como el ministro de la Defensa, general Padrino López. Todos ellos, desde que Chávez designó como heredero a Maduro para la presidencia, comenzaron a rechazarlo. Y se ha venido produciendo un recalentamiento interno en la Fuerza Armada. Y estas detenciones no obedecen a que hay una opción donde los militares quieren saltar hacia el espacio democrático, sino que estos grupos militares de antaño, para decir una palabra, y los que todavía están en el poder, quieren evitar caer cuando caiga el presidente Maduro, que está prácticamente destruido e inestable en el gobierno venezolano. Esas personas que han ido deteniendo es porque han establecido comunicaciones con estos generales retirados y con estos señores que lo llaman centauros, que son los que se alzaron en el 92, y andan buscando tumbar a Maduro, pero para quedar ellos en el poder. No es para ir a un paso hacia la democracia. Esa es mi información y ese es el análisis que hago de lo que me informan desde adentro.
Wow. Carratú, uno de esos militares que usted no mencionó fue el fallecido Hugo Chávez, ¿verdad?
Sí, exactamente, era el cabecilla.
Que el expresidente Caldera pues perdonó, al igual que otros militares. ¿Qué ha pasado con, aquí lo anoté, con el general del ejército Raúl Isaías Baduel, que encabezó esa operación militar que restituyó en el poder a Hugo Chávez y hoy está preso, y también con el general de brigada Ángel Vivas, otro opositor? ¿Qué pasó con ellos?
Estos oficiales fueron arrastrando, Baduel sobre todo, fue siguiendo la lógica política y militar del gobierno de Hugo Chávez, hasta un momento que, después de ser ministro, se separó definitivamente del mando del presidente Chávez. El general Vivas fue administrador, fue jefe de la parte administrativa del Ministerio de la Defensa venezolano cuando Raúl Baduel era ministro. Desde ese entonces hubo un rechazo a la palabra patria, socialismo y muerte impuesta por la tendencia cubana en el gobierno y en las Fuerzas Armadas. Entonces ellos salieron de servicio, siguieron con contacto con el sector militar, el gobierno también, a sabiendas que había una conexión que lo afectaba en su estabilidad política y militar, detuvo al general Baduel y lo mantiene preso por más de 9 años, detuvo al general Vivas, lo torturaron y prácticamente lo dejaron inhabilitado para caminar y para poder actuar libremente. Está preso, no sabemos en qué parte lo tienen preso, ambas personas, y fue como un corte vertical de lo que era el sector militar que apoyaba a Hugo Chávez y el sector militar que rechaza la presencia cubana en Venezuela.
Carratú, un nombre que me quedé acá y ahora se lo pongo a usted y a los oyentes, Miguel Rodríguez Torre, compañero de armas también de Hugo Chávez, el último, pudiéramos decir, de los arrestados.
Mayor general.
Sí, señor. ¿Qué pasó
el
con
mayor
él?
El mayor general Rodríguez Torres fue el capitán que asaltó la casa presidencial y bombardeó la casa presidencial en 1992. Uh-huh. Hizo carrera en el sector policial como inteligencia policial y jefe de la oficina de represión del gobierno en las policías civiles. Cuando Chávez muere, regresa a las Fuerzas Armadas en el cargo de ministro del Interior. Ahí logró hacer unos cuantos expedientes para apresar a ciudadanos y a militares. Y llega un momento en que se separa del sector madurista del gobierno y comienza a conspirar con la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y el expresidente de PDVSA, Ramírez. Esas tres personas se convirtieron en enemigos del gobierno, pero no factores ganados a recuperar la democracia, sino a recuperar el poder que con Maduro ellos perdieron. El gobierno, al enterarse de esta situación, también lo hace preso y lo tiene incomunicado en una cárcel que está más o menos a 600 kilómetros de la capital, donde no lo puede visitar sino su abogado, ni siquiera la familia ni los hijos.
Exactamente.
Él está pagando prisión ahí por orden del gobierno. Acuérdense que en Venezuela la Fuerza Armada y el gobierno están tuteladas por la República de Cuba. Claro.
Y hay algo que yo quiero preguntarle a usted. Es verdad, usted ha dicho en dos ocasiones que estas personas no aspiran a la democracia, a un cambio, a derribar la dictadura de Nicolás Maduro e instalar nuevamente un sistema democrático, que ellos lo que buscan es hacerse del poder. Esa es la opinión suya, yo la respeto. Sin embargo, mi pregunta es... Los militares no logran, a pesar de sus conspiraciones, de las protestas, del mal ambiente, no logran dar el traste con producir por lo menos un cambio o una rebelión grande, de índole nacional grande que se conozca. A mí me parece que es porque los altos mandos, y esto es una pregunta que le hago, es lo que creo y se lo pregunto a usted, los altos mandos están muy ligados al poder y muy amarrados al poder, todos disfrutando, quizás de prebendas, ligados en muchos casos al narcotráfico, haciendo mucho dinero, y eso es mi pregunta. ¿Usted cree que con altos mandos, ligados, digamos, a la parte económica más amplia de Venezuela, van a permitir que haya rebelión a nivel medio?
Y yo anoto más, ¿la inteligencia militar tiene algo que ver en esto?
Claro.
Mire, el sistema implantado en Venezuela desde 1998 es copia, imagen y semejanza del implantado en Cuba desde 1958.
Sin duda.
Con la diferencia que el dinero que tenía Venezuela, o que tiene Venezuela en su industria petrolera, minera y la producción en general, sirvió para que los militares ocuparan un espacio, lo que se llamó el Plan Bolívar 2000. Era que los militares, en el año 2002, los militares reemplazaron a los gobernadores y alcaldes en la solución de los problemas civiles de cada región. Eso le quitó espacio político a los partidos de entonces y a los ciudadanos que hacían funciones civiles. Y es la invasión, literalmente, del militar a la gestión civil de un gobierno. Todavía estaba empezando el proceso que tenemos actualmente. Ese deterioro de la corrupción en el sector militar, la relación con factores o sectores del narcotráfico, permite que el gobierno los mantenga controlados.
Mario Iván Carratú, no tenemos tiempo, lo lamentamos muchísimo, se nos acaba el programa y así es desafortunadamente la radio.
Johnny Hilfer a cargo de la producción, Tony Simón la dirección técnica, gracias, hasta mañana.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from.